El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy bien, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, estamos nuevamente hoy con todos ustedes, agradeciéndoles nuevamente de corazón. El agradecimiento es una de las cualidades, es uno de los dones propios del ser humano, pero mucho más de nosotros los cristianos, que sabemos que Dios nos bendice y que estas reflexiones también hacen parte de esas bendiciones. Hoy queremos compartir con ustedes una reflexión sobre la fiesta celebrada el martes anterior, que fue el día primero del mes de noviembre, en que celebramos la fiesta de todos los santos. Bueno, también el lunes se celebró la fiesta de los fieles difuntos. Y como el domingo anterior no tuvimos la oportunidad de unirnos a ustedes en oración para decirles que estamos justamente orando por los seres queridos que han partido a la eternidad y que seguramente no se alejarán de nuestros corazones, estamos pidiéndole al Señor para que, unidos a la devoción que tenemos a todos los santos, que también pensemos en que estos seres queridos hacen parte de esas personas, de esos grupos, de ese grupo que hoy están en la casa del Señor. Por eso los invitamos hoy para que nos acompañen en esta reflexión que hacemos de la lectura del Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo de 1 a 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán, poseerán la herencia de la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues de la misma manera persiguieron los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles una vez más que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, quiero que compartamos esta reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado. Jesús, como en tantas ocasiones, ha salido a predicar en descampado. Sus apóstoles y el gentío le siguen gustosos porque saben que el Maestro tiene palabras de vida eterna. El pueblo de Israel vagaba desconcertado por sus propias guías, los escribas, fariseos y saduceos, a quienes Jesús calificó de guías ciegos. Ahora que aparece Jesús, ¿será el Mesías? Se preguntan muchos para sus adentros, pero no encuentran en él nada de la figura de un líder, de un libertador terreno, lleno de poder y castigador de sus adversarios, tan prometido por sus maestros. Al contrario, para quienes venían buscando liberación política para Israel, se topan con un Mesías que les propone el camino de la abnegación, de la humildad, de la pobreza, el sufrimiento, pero todo esto basado en una recompensa grande en el reino de los cielos.
Y el Sermón de la Montaña ha resonado tantísimas veces en el corazón de los cristianos de todos los tiempos y ha sido para todos el mensaje de la esperanza en medio del vaivén de las dificultades de la vida, de las dificultades que presenta este mundo. Esa es la paradoja de la fe, reducida a su más clara expresión: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es la promesa que todos deseamos ver cumplida algún día. Pero el cristiano no es el que simplemente se resigna a todo lo que le venga. El discípulo de Cristo empuña el arado todos los días, remueve obstáculos, limpia el terreno, trabaja, porque sabe que su esfuerzo siempre será remunerado, siempre tendrá recompensa. Y no es aquí que se espera la recompensa, es justamente en la recompensa de la salvación, de la vida eterna. Por eso las bienaventuranzas no son solo promesas para esperar aquí en la tierra, son todo un programa de vida para reformar también esta tierra con miras a lo eterno. Si por un día todos los hombres y mujeres fuéramos pobres de espíritu, mansos de corazón, pacíficos, misericordiosos, limpios de corazón, podríamos traer el cielo a la tierra. Es cierto que el Señor permite el mal en nuestras sociedades, la desorientación y las injusticias, pero no podemos olvidar que si lo permite es porque está seguro de obtener de todo ello un bien mayor, que es la espiritualidad, el crecimiento, la santidad y con ello la salvación.
En el Evangelio de Mateo, escrito para las comunidades de judíos convertidos de Galilea y Siria, Jesús es presentado como el nuevo Moisés, el nuevo legislador. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés fue codificada en 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Imitando el modelo antiguo, Mateo presenta la nueva ley en 5 grandes sermones dispersos en el Evangelio. El primero es el Sermón del Monte, que está en Mateo 5:1 a 7:29. En un segundo momento, el Sermón de la Misión, que lo encontramos en Mateo 10, del 1 al 42. Y en un tercer momento también aparece el Sermón de las Parábolas, que la encontramos en Mateo capítulo 13, del 1 al 52. Aparece entonces el Sermón de la Comunidad, que está en Mateo 18, de 1 al 35. Aparece seguido el Sermón del Futuro del Reino, que Mateo lo registra en el capítulo 24 a 25, 46. Las partes narrativas intercaladas entre los 5 sermones describen la práctica de Jesús y muestran cómo él observaba la nueva ley y la encarnaba en su propia vida.
Y de acuerdo con el Evangelio de Mateo, En el momento en que Jesús pronunció el Sermón del Monte, había apenas 4 discípulos con él, lo dice en el Evangelio de Mateo 4:18, o sea, poca gente, pero una multitud inmensa lo seguía, lo dice el mismo Mateo 4:25. En el Antiguo Testamento, Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Al igual que Moisés, Jesús sube al monte y mirando la multitud proclama la nueva ley. Es significativa la manera solemne como Mateo introduce la proclamación de la nueva ley. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra, enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las 8 bienaventuranzas forman una solemne apertura del Sermón de la Montaña. En ellas, Jesús define quién puede ser considerado bienaventurado, quién puede entrar en el reino de Dios. Son 8 categorías de personas, 8 puertas para entrar en el reino, para la comunidad. No hay otras entradas. Quien quiera entrar en el reino tendrá que identificarse por lo menos con una de estas categorías.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Y así, estimados oyentes, llegamos a nuestro tema del día. Hoy, introducido a través de una pregunta: ¿cómo conquistar el reino de Dios? Esa pregunta que nos hacemos es la que constituye nuestro tema del día. ¿Cómo conquistar el reino de Dios? Bienaventurados los pobres. Jesús reconoce la riqueza y el valor de los pobres. Define su propia misión como la de anunciar la buena nueva a los pobres. Lucas 4:18. Él mismo vive como pobre. No posee nada para sí, ni siquiera una piedra donde reclinar la cabeza. Y a quien quiere seguirle, manda escoger o Dios o el dinero. En el Evangelio de Lucas se dice: bienaventurados los pobres. Entonces, ¿quién es pobre de espíritu? Es el pobre que tiene el mismo espíritu que animó a Jesús. No es el rico ni es el pobre con mentalidad de rico. Es el pobre que, como Jesús, piensa en los pobres y reconoce su valor. Es el pobre que dice: pienso que el mundo será mejor cuando el menor que padece piensa en el menor.
Y es interesante este sermón porque nos trae no solamente una reflexión, sino también una invitación a vivir esa experiencia de Jesús. Y como decía el padre Fernando, a identificarnos con ese espíritu que movió a Jesús a identificarse, a cuidar, a animar a los pobres. Y cada vez que en la Biblia se intenta renovar la alianza, se empieza estableciendo el derecho de los pobres y de los excluidos. Siempre la Biblia está inclinada a ver la realidad de los pobres. Sin esto, la alianza no se rehace. Así hacían los profetas, así hace Jesús. En las bienaventuranzas, anuncia al pueblo el nuevo proyecto de Dios que acoge a los pobres y a los excluidos. Denuncia el sistema que ha excluido a los pobres y que persigue a los que luchan por la justicia. La primera categoría de los pobres en espíritu y la última categoría de los perseguidos por causa de la justicia reciben la misma promesa del reino de los cielos, y la reciben desde ahora, en el presente, pues Jesús dice: de ellos es el reino de los cielos. El reino ya está presente en su vida, en nuestras vidas. La comunidad cristiana debe ser una muestra de este reino, un lugar donde el reino empieza a tomar forma desde ahora, desde ya.
Unas categorías de esos pobres son los mansos y los que lloran. Los mansos son los pobres de los que habla el Salmo 37. Se le quitó su tierra y la van a heredar de nuevo. Los afligidos son los que lloran ante la injusticia en el mundo y entre la gente. Estas dos bienaventuranzas quieren reconstruir la relación con los bienes materiales, la posesión de la tierra y el mundo reconciliado. Los que tienen hambre y sed de justicia, y los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, son los que desean renovar la convivencia humana para que esté de nuevo de acuerdo con las exigencias de la justicia. Los misericordiosos son los que tienen el corazón en la miseria de los otros, porque quieren eliminar las desigualdades entre los hermanos y hermanas. Estas dos bienaventuranzas quieren reconstruir la relación entre las personas mediante la práctica de la justicia y de la solidaridad. Hay un tercer dúo, los puros de corazón y los pacíficos. Los puros de corazón son los que tienen una mirada contemplativa que les permiten percibir la presencia de Dios en todo. Los que promueven la paz serán llamados hijos de Dios, porque se esfuerzan para que la nueva experiencia de Dios pueda penetrar en todos y realice la integración de todos. Estas bienaventuranzas, queridos oyentes, quieren reconstruir la relación con Dios, ver la presencia actual de Dios en todo y ser llamados hijos, hijas de Dios.
Y las bienaventuradas dicen exactamente lo contrario de lo que dice la sociedad en la que vivimos. En esta, el perseguido por la justicia es considerado como un infeliz. El pobre es un infeliz. Feliz el que tiene dinero y puede ir de supermercados, de shopping y gastar según su voluntad. Esos son los modelos de hoy en día de nuestra sociedad. Los infelices son los pobres, los que lloran. En la televisión, las novelas divulgan este mito de la persona feliz y realizada. Y sin darnos cuenta, las telenovelas se vuelven el patrón, el modelo de vida para muchos de nosotros. Queremos ser muchas veces como ellos. Quizás si es nuestra sociedad todavía, hay lugar para estas palabras que propone Jesús en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, es lo que dice el Evangelio. Felices los pobres, felices los que lloran. Y para mí, que soy cristiano, para ti que eres cristiana, de hecho, ¿quién realmente es feliz?
Aproximadamente la mitad del sermón de Mateo, paralela al de Lucas, una parte en el sermón de Lucas, en el llano y el resto, esparcido por toda la obra de San Lucas, es mucho más probable que Mateo reunió la enseñanza de Jesús en una sola obra, que Lucas tomara la obra, la separara y esparciera a lo largo de su evangelio. Este sermón es el discurso inaugural de Jesús en el que describe su visión de la vida en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Los términos en este sermón, Jesús delinea los principios por los cuales el reino se rige. No es una colección de reglas para tener éxito en la vida, sino un llamamiento para vivir de acuerdo con las reglas del reino. No tenemos que esperar la eternidad para ver el reino. Ese reino está entre nosotros. Jesús proclama el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. El reino se refiere a cualquier lugar donde reina el Señor. Los discípulos de Jesús viven con un pie en este mundo y el otro en el reino. Este mundo premia el comportamiento egoísta y agresivo. Pero Jesús bendice los pobres de espíritu y los que lamentan y los frágiles, los desposeídos. No es sorprendente que estemos incómodos con esta propuesta de Jesús.
Aunque el sermón de la montaña o llamado el sermón del monte se encuentra en Mateo en el capítulo 5, versículos 6 y 7, también se puede encontrar fragmentos o partes del mismo en los otros evangelios. Es improbable que el Señor haya pronunciado solamente una vez. Como es sabido, Él repetía muchas veces las verdades que enseñaba y probablemente predicó el mensaje que llamamos Sermón del Monte en varias ocasiones. Seguramente que Jesús lo hizo en varias oportunidades. Lucas solo registró una parte del mismo y menciona el hecho de que nuestro Señor descendió y se sentó en una llanura, indicando así que esta era una ocasión diferente. Francamente hablando, el informe de Mateo es posiblemente solo una parte del Sermón del Monte. Cree que nuestro Señor dijo mucho más de lo que tenemos aquí. Sin embargo, lo existente fue dado para nuestra enseñanza y comprensión de esta actualidad, y ver cómo Jesús tenía esa intención clara de mostrar que el reino de Dios no consiste en solo riquezas o cosas superfluas, pasajeras, que ofrecen una falsa ilusión, sino que tenía puesto su corazón en el compromiso verdadero, especialmente con los más necesitados.
Hay dos cosas, estimados oyentes, que quisiéramos decir a modo de conclusión de esta parte de nuestro programa. Y es la primera, es que las posiciones extremas no se limitan a la política. También entre los teólogos, entre los estudiosos de las Escrituras, pueden apreciarse dichas posiciones extremas. Hay una postura que podríamos llamar liberal, que considera el Sermón del Monte como el Evangelio, es decir, las buenas noticias. Los que la sostienen aún como si esta fuera la parte más importante de las Escrituras. Uno de los líderes de ese sector dijo en una ocasión que todo lo que se necesitaba de la Biblia era el Sermón de la Montaña. Hasta llegó a insinuar que le bastaba con la regla de oro, tal como estaba registrada en Mateo 7:12, y que dice: por eso, todo cuanto queráis que os hagan los demás, así también hacedlo vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Decir esta declaración equivale a toda la Biblia, que hasta podría sonar bien, solo que es una vaciedad piadosa. La cuestión no es si consideras el Sermón del Monte como tu religión. La pregunta clave es: ¿lo estás viviendo? Esto es lo importante, y más tarde podremos decir algo más sobre ello. Pero el Sermón de la Montaña es para vivirlo.
Y el Sermón de la Montaña tiene que ser predicado para atraer seguridad a los corazones de todas las personas que nos decimos cristianos, católicos. Este documento permite, o este mensaje permite, a los seres humanos que sepan o saber que, siendo pecadores, siendo personas humanas, tenemos una revelación que nos invita al encuentro con Jesús, que nos invita a la vez a encontrarnos con los demás. El cristiano puede tomar los principios formulados del Sermón de la Montaña y considerarlos a la luz de otros pasajes de la Escritura. Ellos le proporcionarán una visión más amplia y una mejor comprensión de la mente y de la intención que tenía nuestro Señor Jesucristo en favor de la comunidad. Por ejemplo, solo aquí hemos visto que habla sobre los pobres y las bienaventuranzas, pero Jesús siempre se ha dirigido a una convivencia general entre todos los que aceptamos seguir a Jesús, que lo hagamos convencidos de que Él es el camino, de que Él es misericordioso y que con Él podemos seguramente, sin temor a equivocarnos, alcanzar la felicidad en el cielo, para la cual seguramente todos nosotros nos esforzamos cada mañana, cada día de nuestra vida, y que también se sustenta en la enseñanza de los valores cristianos a nuestras familias.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial recordando que el 2 de noviembre pasado celebramos los fieles difuntos, la conmemoración de los fieles difuntos. Esta fiesta responde a una larga tradición de fe en la Iglesia. Orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrena y que se encuentran aún en el estado de purificación en el purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, pasan después de su muerte por un proceso de purificación para obtener la completa hermosura de su alma. La Iglesia misma, purgatorio, a esa purificación y para hablar de qué será como un fuego purificador, se basa en aquella frase de San Pablo que dice: la obra de cada uno quedará al descubierto el día en que pasen por el fuego. Las obras de cada uno, cual ha hecho, se probarán en el fuego, dice el apóstol Pablo.
Sí, y es justamente en esta semana que hemos estado orando por todos los fieles difuntos, inclusive en la novena que se hace dedicada a ellos. Es justamente porque nosotros tenemos la firme esperanza de que la oración hecha comunitariamente por la Iglesia ayuda a la purificación de los pecados y a alcanzar la plenitud, la pureza, como dice el apóstol San Pablo, y que nos permite llegar a disfrutar para siempre de ese gozo, de esa felicidad. Es lo que nosotros deseamos para nuestros seres queridos y para todos aquellos por quienes estamos orando durante estos días y este mes de noviembre.
Así pues, orando por nuestros fieles difuntos, concluimos nuestro programa de este domingo con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.